Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
¿Cómo están, queridos oyentes? Hoy aquí, una vez más con ustedes, desde Costa del Sol FM 93.1, desde el bello estado Sucre, en Güiria. Como siempre, aquí, Dayana Cristina Dusoglu y Gamal Sol, trayéndole temas interesantes que elegimos para que nos conecten con todo lo bueno que depara el futuro en la política, en los avances en cuanto a libertad y democracia. Hola, Gamal, ¿cómo estás?
Hola, Dayana, buenas tardes. Bienvenida nuevamente a nuestro programa de todos los lunes.
Sí, bueno, mira, ¿qué te parece si hoy hablamos de la democracia 4.0, sus desafíos
y oportunidades? Me parece fabuloso porque es un tema de muchísimo futuro y yo creo que ese es el rumbo que en líneas generales van a llevar las democracias de ahora en adelante.
Bueno, fíjate que tiene una bifurcación oscura que podría ser como democracia tecnológica o anarcodemocracia china, que es lo que está pasando en China, que por medio de la tecnología como que se afianza la tiranía. Pero vamos a empezar por el comienzo, definiendo qué es la democracia 4.0.
Okay.
La democracia 4.0 es una evolución moderna de la democracia, donde la participación ciudadana se potencia mediante el uso innovador de tecnologías digitales. En lugar de limitarse a votar cada cierto tiempo, los ciudadanos están constantemente involucrados a través de plataformas digitales que facilitan el debate, la toma de decisiones colaborativa y la transparencia gubernamental. Es como llevar la democracia tradicional al siguiente nivel, utilizando herramientas digitales para empoderar a la gente y hacer que su voz sea escuchada de manera más directa e inmediata. Y entonces aquí es cuando volvemos al ejemplo de Taiwán, que siempre lo traemos a colación, con la plataforma B de Venezuela Taiwán, que es una plataforma mediante la cual los ciudadanos opinan y votan sobre cualquier tipo de decisiones que pueda tomar el gobierno. Aunque no es vinculante, parece que más del 60% de las decisiones que han tomado las decisiones en esta plataforma se han ejecutado. Entonces te doy un ejemplo, y les doy, oyentes, un ejemplo súper interesante, que es el gobierno de Taiwán llegó a un punto muerto cuando intentó legalizar las ventas de alcohol en línea. Las partes interesadas no lograban consensuar las reglas. Entonces, más o menos 450 ciudadanos se unieron a la plataforma B-Taiwan para proponer soluciones y votarlas. En cuestión de 2-3 semanas se alcanzó un consenso y el resultado fue que la venta de alcohol en línea se limitaría a ciertas plataformas de comercio electrónico y distribuidores, las transacciones solo serían viables con tarjetas de crédito y las compras se recogerían en las tiendas de multiservicio, dificultando así que los menores de edad o los niños adquirieran alcohol clandestinamente. Entonces ahí podemos ver cómo esta democracia 4.0 por medio de las tecnologías disruptivas definitivamente hace que la participación ciudadana sea muchísimo más activa.
Claro, y fíjate tú una cosa, en los gobiernos democráticos que vayan evolucionando hacia este sistema, indudablemente van a consolidar una democracia más activa, más participativa, donde van a tomar en cuenta a los ciudadanos, porque hay pseudodemocracias, porque se dicen llamar democracia, pero que no toman en cuenta al ciudadano para nada, sino que ellos se limitan a hacer lo que a ellos le parece sin tomar en cuenta a los ciudadanos. Yo creo que con este tipo de plataforma se verían más comprometidos a tomar en cuenta a los ciudadanos en todos los ámbitos del gobierno.
Bueno, definitivamente es así. Y fíjate, en un país tan desconocido para nosotros los caribeños como es Estonia, desde el 2005 tienen una plataforma que se llama e-voting, que permite a todos los ciudadanos votar en línea en las elecciones nacionales. Y tienen un sistema de peticiones llamado Ravalgatus, donde los ciudadanos pueden proponer cambios en las leyes. Pero esto nos lleva a las anarcotiranías, que pueden usar el voto electrónico para perpetuar fraudes. Entonces ahí siempre está el arma de doble filo de la tecnología enfocada a la política, ¿no? Como pasa en China, que todos los ciudadanos están vigilados constantemente, no nada más a través de las redes, sino a través de X cantidad de cámaras y del crédito social chino, que prácticamente te pone una puntuación de si eres buen ciudadano según ellos, o sea, si no desafías el status quo, o si eres un mal ciudadano. Pero yo insisto que la tecnología va a terminar de sepultar todo este tipo de anarcotiranías que se van adaptando bueno, para crear totalitarismos modernos. Porque fíjate que las redes sociales, las criptomonedas y las comunicaciones encriptadas están empoderando a los ciudadanos, permitiendo evadir la censura y desafiando el status quo de maneras inimaginables hasta hace una década.
Sí, y no solo las tiranías, Dayana, yo creo que a las malas democracias también.
Exacto, es verdad, porque, y a todo lo que es el progresismo woke, ¿no? Porque fíjate que con todo y que sea, o sea, que vivimos en un mundo muy extraño, en donde hay 35 géneros, en donde la gente puede enamorarse de un árbol o de un carro y supuestamente no, ya no somos hombre y mujer, también de repente surge como la conciencia ciudadana y dicen, ya va, no me cambies mi mundo, las cosas no son así. La información me está diciendo de que esos son unos inventos zarrapastrosos o hasta monstruosos que bueno, nos van a llevar a un mundo muy aberrante. Y entonces han surgido por lo menos mucha gente de la generación Z que se ha vuelto más bien hasta conservadora, ¿no?
Sí, porque te voy a decir una cosa. Los conservadores van a seguir permaneciendo en el tiempo y van a surgir nuevas generaciones de conservadores. Porque definitivamente los conservadores, mira, han aportado mucho y van a seguir aportando. Porque de alguna manera los conservadores, Dayana, mantienen de manera más sólida los principios y los valores tradicionales. Y eso, por supuesto, hay mucha gente que defiende esos puntos y estamos incluyendo a la generación Z, por supuesto.
Bueno, fíjate, Trump tiene muchísimo pegue en Estados Unidos y en el mundo, y a mí me impresiona muchísimo que su discurso para esta nueva reelección esté basada en retomar los valores cristianos, que lo que me parece increíble, ¿no? Y de alguna manera prohibir esos cambios de género y todas esas cosas extrañas que se están haciendo. Y fíjate que incluso este señor Kennedy, siendo demócrata, se apoyó a Trump justamente porque dice que el Partido Demócrata o sea, se ha tergiversado a tal punto de que no es lo que defendía su tío y su papá, ¿no?
Sí, ha perdido valores.
Exactamente. Entonces, fíjate lo que pasó este sábado, ¿no? En París, que es ahí donde decimos hasta qué punto va a haber resistencia contra la tecnología como medio de libertad. A este señor Pavel Durov, que es el fundador y director general de Telegram, lo arrestan en Francia. Él iba, venía de Azerbaiyán a París y detuvieron su jet privado y ahorita lo tienen en custodia con una condena que lo podría llevar hasta 20 años de cárcel en Francia. En Francia alegan que Telegram es un aliado potencial para la comisión de diversos delitos como fraude, crimen organizado y tráfico de drogas. Pero realmente lo que no ha querido Pavel Durov hacer es permitir, de hecho, a ingenieros de Telegram los contactaron, varias inteligencias gubernamentales, para que pudieran espiar por medio de Telegram. Entonces él dice, mientras yo estoy defendiendo la libre expresión y la privacidad de todos los que usan mi plataforma, el gobierno francés lo acusa de prácticamente apoyar a gente que comete fraude, delitos, tráfico de drogas, tráfico de niños, ¿no? Entonces, fíjate, como sigo insistiendo, el arma de doble filo que puede ser la tecnología, ¿no?
Claro, claro, es un arma de doble filo, pero fíjate tú una cosa, Dayana, igual pasa con Facebook y pasa con Instagram y puede pasar con X, la antigua Twitter, que si lo dejan totalmente abierto, sin validar la identidad, ya sea de personas naturales o personas jurídicas, pueden ocurrir las situaciones por las que están acusando al gerente general y fundador de Telegram, a Pavel Dubor. Porque, ¿qué pasa? Cuando las personas o las personas naturales jurídicas se registran, yo sí estoy totalmente de acuerdo a que pasen por un proceso de validación y de investigación de estas plataformas para tú asegurarte de que esas personas que van también van a utilizar todas estas plataformas para hacer negocios, para hacer comercio, para relacionarse o para lo que sea, bueno, mira, sea legal, porque yo conozco de muchísima gente que ha sido estafadas en estas plataformas por supuestas empresas o personas jurídicas, y mira, salen impunes. Entonces yo sí pienso que debe haber algún mecanismo de regulación para asegurarte de que las personas que están ingresando ahí, ya sean naturales o personas jurídicas o organismos, instituciones, lo que sea, bueno, pasen un filtro de validación de identidad y de probidad de que eres tú y no otra persona que se está pasando por ti. Porque acuérdate que ha habido mucha usurpación de identidad. Entonces, ¿cuántas personas no le han usurpado la identidad y se meten en esa red y resulta que no son esas personas?
Mira, por un lado estoy completamente de acuerdo contigo, pero vuelvo al ejemplo de la anarcotiranía, que es donde los ciudadanos se tienen que esconder detrás de un seudónimo para poder interactuar y estar activos como ciudadanos en países en donde simplemente la libertad de expresión no se respeta y por un simple comentario que tú pongas en X o que pongas en alguna red social como Instagram, te pueden meter preso.
Claro, entonces, pero bueno, esos son casos excepcionales, que no creo que sea el caso de Francia.
Bueno, fíjate que Elon Musk sacó un tweet en donde, o un ex, porque ya él no quiere que se llame Twitter, en donde decía que sí, que hay países, incluso en Inglaterra, en donde la libertad de expresión se está condenando, ¿no? Entonces él dice, vivimos tiempos peligrosos, y él considera que es vital apoyar la libertad de expresión y, por supuesto, defender la liberación de Pavel Durov, porque esto sería un precedente muy grave para la libertad de expresión, ¿no?
Claro, ahí sí estoy de acuerdo, claro, es un precedente.
Tiene que haber un filtro. ¿Ah?
Que estoy totalmente de acuerdo con él. Ese es un precedente muy, muy grave. Claro que es muy grave la detención de, porque eso quiere decir que todos están expuestos a que los detengan porque son los dueños de las redes sociales. Eso no puede ser.
Es así, es así. Entonces, Gamal, síguenos contando.
Bueno, fíjate, Dayana, que yo pienso que toda esta parte ha sido muy interesante y las redes sociales abiertas juegan un papel fundamental, excepcionalmente en los países donde hay tiranía, que a lo mejor son los únicos sitios donde se justifica el anonimato o el utilizar seudónimos, que no debería ser, pero bueno, son régimen tiránicos y donde hay que de alguna manera enfrentarlo. Y fíjate tú que yo pienso que los desafíos de la democracia digital o la democracia 4.0, mira, como lo dijiste tú al inicio, es un arma de doble filo, inclusive para los gobiernos tiránicos, ¿no? O sea que va a ser de doble filo para todo, pero al final yo creo que el resultado y la balanza va a ser positiva, ¿no? Por ejemplo, mencionamos que podemos evaluar 12 desafíos de la democracia digital o democracia 4.0, y ahí se habla de la brecha digital como un ejemplo. Y vemos el caso de países superpoblados, como es el caso de la India, donde solo el 50% de la población tiene acceso a Internet. Y estamos hablando que la India es un país de más de 1.000 millones de habitantes. O sea, que quiere decir que hay más de 500 millones de habitantes que no están conectados. Entonces son retos, por supuesto, en el proceso para mejorar esa democracia 4.0. O tenemos el caso de la ciberseguridad y el fraude electoral. Y bueno, se tiene un ejemplo relativamente reciente como el caso de los Estados Unidos, que se reportaron intentos de hackeo de sistemas electorales en 21 estados de los 50 estados de la Unión. Y yo creo que en el caso de Estados Unidos, probablemente fue un exceso de confianza en su sistema electoral. O sea, ese fue un exceso de confianza. Y a lo mejor es un sistema que no está lo suficientemente blindado. También tiene los casos de desinformación, o como lo llaman ahora, fake news, que básicamente tuvo su mayor expresión en el caso de la pandemia. Y de alguna manera se ha institucionalizado, porque hoy día vemos mucha desinformación y muchas noticias falsas, ¿no? Y yo creo que es una guerra entre el periodismo, que de alguna manera está afiliado a los regímenes tiránicos, versus el periodismo que contrapone a los regímenes tiránicos. Entonces, unos dan las noticias falsas y otros tratan de desmentirlo. O sea, esa es una guerra que yo creo que la única manera de combatirla es demostrando la veracidad de la información contra la información falsa. Yo creo que en algún momento no será difícil demostrarlo, porque como dicen por ahí, la mentira tiene patas cortas y es fácil desmontarla, ¿no?
Pero fíjate que es grave que dudemos de todo y de todos, ¿no? Uno a veces hablando con la familia o los amigos y entonces se refiere a algo, a un hecho en específico, dice, y la gente siempre dice, no, pero eso no es verdad, eso es fake news. O al revés, algo que es verdad, después es imposible demostrarlo. Por ejemplo, estaba viendo una nueva inteligencia artificial que se llama Luma, que crea videos e imágenes demasiado realistas, ¿no? Entonces es
Sí.
como si agarran una foto tuya, Gamal, en donde estás sonriente, de lo más lindo ahí, y de repente te ponen al lado a un narcotraficante, pero de una manera tan realista que pueden hundirte y hundir tu reputación completamente. Entonces, por eso te digo que es muy delicado lo que está pasando, porque se está alterando la verdad de una manera en que a veces es muy difícil saber qué es verdad y qué es mentira.
Es cierto, es cierto. Y fíjate tú que eso va más allá de lo que yo estaba comentando de los medios de comunicación, del periodismo, de las instituciones noticiosas, los periódicos, etcétera, ¿no? Va mucho más allá de eso porque tú ves esa desinformación y esas noticias falsas. Montadas en redes normales, en redes sociales, que tú no sabes de dónde proviene. O sea, eso que tú estás comentando es mucho más grave todavía porque ni siquiera viene firmada por ningún medio noticioso formal. O sea, que tú digas, bueno, eso lo dijo CNN, o lo dijo Fox News, o lo dijo BBC, lo que sea, sino que viene montado en las redes, de eso sí hay que dudar todo el tiempo. Esas noticias que tú ves montadas en redes sociales, uno tiene que dudar todo el tiempo hasta que tú lo valides con un medio noticioso verdadero que certifique la veracidad de esa noticia. Esa es la manera de enfrentarlo.
Es verdad, definitivamente, pero es muy, o sea, para mí es lo más delicado de toda esta democracia
Sí,
4.0.
sí. Y yo creo que eso, ha mejorado mucho, Dayana, porque nosotros que muchas veces estamos en grupos de WhatsApp, de Instagram, etcétera, antes ponían muchísimo, muchísimo fake news, o sea que no se sabía de dónde venía esa información. Y la gente lo retuiteaba, lo reenviaba, lo publicaba. Y fíjate que yo creo que eso ha disminuido mucho hoy día porque la gente está buscando que eso lo certifique un medio formal de comunicación. O sea, yo creo que se va por buen camino en ese aspecto.
Bueno, Dios quiera que sea así. También tenemos el crédito social chino, que utilizando la Big Data puede monitorear a todos los ciudadanos. Y bueno, ya sabemos, como tú dijiste, que la India ahorita es el país más poblado del mundo, pero China vendría siendo el segundo.
No,
Imagínate.
no, China es el primero, India es el segundo, pero los dos están sobre más de 1.000 millones de habitantes. China tiene cerca de 1.400, 1.500 millones de habitantes y India está como en 1.200 millones de habitantes. Son los dos países más poblados del mundo.
Pero creo que India ya sobrepasó a China, ¿sabe?
Ah, bueno.
Lo leí en una noticia, dice, la India con 1.428 habitantes sobrepasa a China como país más poblado del mundo por un tercio.
Ah, imagínate.
Sí. Es algo que pasó, lo veo en Euronews y fue en abril.
Ah, imagínate, o sea que eso es reciente.
Es muy reciente, sí. Entonces, lo que yo me refiero es como la vigilancia masiva en China y la consolidación del sistema de crédito social, en donde monitorean a cada ciudadano y entonces lo van calificando, depende supuestamente de su comportamiento adecuado o no al comunismo chino.
Claro.
Entonces, hay ciudadanos de primera, hay ciudadanos de segunda, hay ciudadanos de tercera, incluso hay ciudadanos denominados rebeldes o mal portados, o vamos a decir que sacaron 0-1 en crédito social chino, que no tienen ni siquiera la oportunidad o el derecho de abordar trenes o aviones. ¿Tú puedes imaginar eso?
Increíble, sí. Sí, esa es la aplicación de lo que es un régimen tiránico, ¿no? Y que de alguna manera le suprime los derechos a algunos ciudadanos cuando todos deberían tener los mismos derechos.
Ah, por supuesto, pero lamentablemente, como te digo, la democracia 4.0 o puede mejorarlo todo como esperamos que pase, como en Taiwán, en Estonia. Incluso ahí a mí me asombró leer ejemplos de democracia 4.0 en Brasil, en donde tienen una plataforma que se llama Justicia para Todos, en donde tú puedes acceder a los tribunales, a los defensores públicos, por medio de Internet. Y eso es algo muy simple, pero que hace un gran cambio, ¿no?
Claro.
Estamos hablando de un país del tercer mundo, pero que no importa, con una iniciativa muy pequeñita se pueden hacer cambios realmente profundos, ¿no?
Sí, claro. Y creo que en Brasil la parte de acceso a la justicia, creo que también los ciudadanos tienen acceso al uso de los recursos y de los presupuestos del gobierno.
Ah, eso también es importantísimo.
Eso, yo diría que eso es uno de las primeras cosas a implementar. Es el control presupuestario de todo gobierno, porque hacen con los recursos lo que le dé la gana y no hay ninguna rendición de cuentas. Y los verdaderos dueños de esos recursos son los ciudadanos, no los gobernantes.
Es así. Fíjate que otro de los aspectos o desafíos de la democracia 4.0 es que la política se puede deshumanizar completamente, porque por lo menos podrían haber parlamentos o líderes o ministros o incluso como en el 2018 en Japón, que se propuso un alcalde robot para gobernar la ciudad de Tama. Entonces, donde tú dices, ¿hasta qué punto nos vamos a deshumanizar, no? Y hasta qué punto las decisiones tan pragmáticas, sin contar realmente el sentimiento de los ciudadanos, puede ser eficiente.
Sí, ahí tendría que ser necesariamente, en el mejor escenario, una combinación de ambas cosas. Pudiera ser un buen experimento, inclusive.
Es así,
El
es así.
Pragmatismo total, pero también tomando en cuenta la conexión emocional de los ciudadanos en la política, ¿no? Pudiera
Ahora
generar un buen resultado.
Dios quiera, ahora vamos a hablar de las oportunidades para poner el panorama positivo que nos brinda la democracia digital o tecnocracia, como se conoce más que todo en el mundo, ¿no? Ajá. Bueno, una mayor participación ciudadana. Fíjate que hay en la plataforma Decide Madrid que permite a los ciudadanos participar en las decisiones sobre el presupuesto. Han podido participar más de 400.000 ciudadanos desde el 2019. La transparencia gubernamental, como en Suecia, en donde todos los documentos oficiales están disponibles en línea y permite a los ciudadanos revisar las decisiones gubernamentales. También hace que la toma de decisiones sea más rápida. Por lo menos volvemos al caso de Estonia, en donde hay un gabinete digital que redujo el tiempo de las reuniones de gobierno de 4 o 5 horas a 30, 90 minutos. Claro, sin los whisky, sin las risas,
claro,
sin la camaradería, pero yo la verdad no sé si esto me encantaría, ¿no?
Bueno, por medición de productividad sería necesario hacerlo, porque hoy día las reuniones han hecho a las organizaciones extremadamente improductivas, el exceso de reuniones.
Y fíjate que en la India, con todo y que estábamos hablando de que el 50% no tiene acceso a Internet, que como dices tú, son más de 500 millones de personas, ya están surgiendo soluciones. Entonces hay una app móvil que se llama MyGov, que permite a los ciudadanos de las áreas más rurales participar en consultas públicas sobre políticas nacionales. Entonces, bueno, de esa manera es una manera positiva de integrar a la gente de las áreas rurales a lo que pasa en el país, ¿no?
Sí, y la India va a evolucionar muy rápido porque hoy día la India es uno de los países donde más talento y genios en el mundo de la tecnología está generando.
Sí, vale, increíble cómo ellos desarrollan toda esa parte numérica.
Numérica, tecnológica, software, sí. O sea, a nivel mundial, la genialidad en el desarrollo tecnológico lo llevan los hindúes.
Es así. Fíjate, otra de las oportunidades que brinda esta democracia digital es una educación cívica mejorada. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una plataforma que se llama iCivics, que utiliza juegos interactivos para enseñar a los jóvenes sobre el proceso democrático, llegando esta plataforma a más de 7.6 millones de estudiantes. Entonces,
qué bueno.
Es increíble que a las nuevas generaciones se les integre mediante la gamificación y educación a la vez ciudadana, ¿no? Está también en Finlandia la plataforma Open Ministry, que permite a los ciudadanos proponer leyes y cuando obtiene suficiente apoyo son consideradas por el Parlamento. La rendición de cuentas mejorada, como tú lo dijiste, en Brasil, el portal Transparencia, oye mi portugués, permite a los ciudadanos rastrear el gasto público en tiempo real, lo que ha llevado a la identificación de casos de corrupción. Imagínate los periodistas con acceso a ese portal de transparencia.
Claro, como medio de validación.
Y bueno, fíjate que también las respuestas rápidas ante crisis, ahora que estamos con la viruela del mono, que no sé si va a ser como la pandemia de COVID-19 o qué, pero durante la pandemia en Corea del Sur hubieron muchísimas apps que rastreaban los grupos que estaban contagiados y así se ayudó a controlar la propagación del virus. Que me parece buenísimo, ¿no? Pero lo que no me parece buenísimo es que estemos expuestos ahora a esas pandemias, ¿no?
Sí.
Así que de repente surgieron y entonces cada 2-3 años una nueva pandemia.
Esperemos que no sea así, que sea cada 100 años como tenía, que no ocurría una pandemia de esa más de un siglo.
Sí, pero fíjate, del COVID para la pandemia esta del mono.
Bueno, pero lo del mono todavía no es pandemia y esperemos que tampoco lo sea, ¿no?
Bueno, sí, de verdad que sí. Yo creo que a veces es también más una de las cosas malas de la democracia 4.0 es que el amarillismo puede hacer que las personas vivan en angustia permanente, como dices
por
tú.
Por cualquier cosa, claro.
Exactamente, exactamente. Entonces, a lo mejor la pandemia del mono, por lo menos en Venezuela no hay, pero a lo mejor habrá un caso en México y ya todo el mundo está alarmado, vamos a decir, ¿no?
Sí.
Y bueno, todas estas oportunidades demuestran cómo la democracia digital puede ampliar la participación ciudadana, mejorar la eficiencia gubernamental y fomentar la innovación en la gobernanza.
Sí, y yo creo que vamos por un camino bien acelerado hacia eso, ¿no? También,
sí.
Y también podemos incluir en eso la economía política del futuro, que yo no diría que está implementada ni casi implementada por los BRICS, pero es un ejemplo que hay que tomar, ¿no? Y esto es básicamente buscando la desglobalización o la globalización en otro aspecto para desechar el dólar como moneda de transacción comercial. O sea, esto básicamente surge por un grupo de países, vamos a decirlo así, antioccidente en cierto aspecto, y anti Estados Unidos, que de alguna manera buscan la manera de frenar el dólar como moneda de transacción internacional, porque básicamente a nivel mundial todas las transacciones son basadas en el dólar. Y los países que crean esta alianza del BRICS, que básicamente está conformada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, Venezuela está tocando la puerta porque quiere incluirse ahí. Bueno, ellos están desarrollando nuevos sistemas de pagos digitales para sus transacciones con monedas locales, pues. Entonces, para mí eso tiene más un corte político que de avance en el mundo de la en lo que es la economía.
Bueno, pero también la tecnología, las herramientas tecnológicas son parte de esta guerra.
Exactamente, exactamente. Y está el otro detalle, que ahí entran a jugar un papel importante también las criptomonedas. O sea, puede llegar un momento en que las transacciones comerciales, en vez de ser con el dólar o con este grupo que está armando el BRICS, bueno, sea también a través de criptomonedas, que de alguna manera pueden ser transacciones generales y universales entre estos países, ¿no? Y bueno, yo creo que todavía de este tema queda mucho, mucho, mucho por comentar, porque yo diría que no estamos en pañales en la implementación de todo esto, porque el mundo tecnológico ha estado avanzando a pasos agigantados, pero sí, a lo mejor desde el punto de vista para la instauración de la democracia digital de 4.0, ¿no? Con esto vamos a terminar nuestro programa de hoy.
¿Ya?
Ya, por eso que te digo que queda para hacer muchísimo, muchísimo tema sobre esto y
Claro
conversar
que sí,
muchísimo
claro que
sobre
sí.
esto. Pero mira, el tiempo se nos ha ido rapidísimo. Y bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy, Dos Voces, Dos Visiones, desde Costa del Sol, FM 93.1, desde Güiria, Estado Sucre. Y feliz semana para todos. Espero que
¡Feliz
hayan
semana!
disfrutado muchísimo de este programa. Feliz semana, Dayana.
Dios bendiga a Venezuela.
Dios bendiga a Venezuela y todo lo que está por venir. Hasta
Amén.
luego.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.